LRA 55 Radio Nacional Alto Río Zengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Nacional Córdoba. LRA 25 Radio.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como, un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás.
LRA 29 Radio Nacional. Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín. LRA 29 Radio
Nacional. El tridente.
El tridente.
El tridente. El tridente.
¿O sí? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Pero no es idea nuestra que la megaminería enferma y mata, ni es por capricho de un pueblo entero el haberse organizado y movilizado hace dos décadas para frenar estos modelos. El asunto es grave, de verdad.
El tridente, tridente, tridente.
Contra la invasión minera, ya están en nuestra puerta.
Cualquier gobierno de turno, que la riqueza que tiene este país tiene que quedarse aquí, 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 aquí.
Radio Nacional
Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta,
El tridente.
El tridente. El tridente.
El amasijo. 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 Amasijo.
Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Plomo.
El tridente.
Libertad, 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 lib
El tridente.
No, yo lo veo con mucho respeto. Son gente que son preocupados de su pueblo. Tiene que respetar ese altísimo. Cualquier persona que vive quiere cuidar su medio ambiente y quiere preocupar de la vida de su familia. Yo respeto eso totalmente. Yo en la misma situación será lo mismo. Una inversión de 350 millones o 320 millones de dólares no es algo a tomar una decisión rápidamente. Vamos a quedar en las oficinas ahí. De nuevo, no quiero hacer un cambio antes que tenemos alguna decisión concreta. Obviamente, si la gente va a la calle y expresa su opinión, yo estoy a favor de eso. Todo el mundo debe que ser tener el derecho de expresar su opinión y yo lo respeto totalmente. Un orgullo por ser argentino y quiere salvar su patria. Proyectos pasados no hemos tenido el mismo problema, pero a la misma vez no hemos tenido la situación de trabajar tan cerca de una comunidad.
Ah, el tridente.
Poniendo locura en nuestra tristeza.
El tridente.
Por Radio Nacional.
Acá estamos entre las balas de goma, los gases lacrimógenos y estamos peleando porque nos den la oportunidad de que acá vienen más policías y estamos reclamando por los chicos desaparecidos que detuvieron para que salgan los diputados. Y bueno, nada, pedimos acompañamiento y que llamen a la gente a salir a las calles y venirse a Rawson, que esto va para largo, por favor. Y bueno, y va a ser una noche larga y tienen ganas de seguir reprimiendo porque ya estamos rodeados de la gendarmería, nada.
Aquí miren, entre Lego otra vez. Iba terminando la marcha y nos... Habían dos policías en la puerta, de pronto aparecieron un montón y empezaron a disparar contra la gente y bueno.
Vamos, comarca, acá los esperamos, acá estamos. La bronca es inmensa.
La pared dispara su carne. Desde las rosas, los perdigones despiertan a sus hijos. El cuerpo en la esquina. Casi.
Lo siento, pero te como, hermano.
El tridente.
Producto autóctono e independiente.
El tridente.
Una mirada que se detiene allí, donde los demás cierran los ojos.
Este oeste, para que se pongan bonitas en el aire.
Hay humo. La pared dispara su carne. Desde las rosas, los perdigones despiertan a sus hijos. El cuerpo en la esquina, casi por salir.
Así las cosas, muchachis. Bienvenida audiencia a esta nueva edición de El Tridente. Estamos transmitiendo en vivo en esta oportunidad, 12:41 minutos, dice el Parsons del Estudio Mayor de la LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. Estamos metidos en una especie de rulo de espacio-temporal, yo ya no entiendo más nada, me imagino que ustedes menos todavía, uno ya no sabe si está escuchando. fracciones del mayor archivo sonoro de la lucha antiminera en esta zona, que es el que fabricó el Tano Galupo bajo la marca El Tridente, o si está escuchando una noticia de hace 5 minutos. Es más, las noticias de hace 5 minutos ya son viejas. Hicimos un programa para el miércoles que ya no sirve. Es increíble, es un rulo que no sabemos realmente. Parece que el tiempo se hubiera detenido, o se estuviera retrocediendo, se estuviera adelantando. No entendemos más nada. Lo que sí sabemos, muchachis, lo que sí sabemos es que hay un nuevo intento, vamos a ver cómo sale, de zonificar para la minería una buena extensión de la provincia del Chubut. Aparentemente abarca todo el cauce del río Chubut, que va desde la cordillera hasta la costa. Es más o menos lo que viene pasando en el río Negro con los emprendimientos petroleros de Vaca Muerta, del fracking de Vaca Muerta, que a propósito están afectando también a la ciudad de Jacobacci, porque han descubierto que la bentonita que se saca en Jacobacci o el caulín ahora pueden reemplazar a las arenas con las que trabajaban las cabezas perforadoras del fracking, o sea que les queda todavía más cerquita. Bueno, uno vuelve de Jacobacci, se los aseguro, después de una tarde de viento, sacándose piedras de los lagrimales, por no hablar del sangrado nasal, de la congestión general del sistema respiratorio, te cambia la voz y quedás realmente destruido. Se está viviendo ya muy mal, y es una industria accesoria del fracking. De ahí sacan nada más que este producto, que es el abrasivo que acompaña al cabezal de perforación. Hacen una sopa siniestra entre gasoil, arenillas y todas estas caquillas, que es con lo que logran hacer esa perforación de 3 kilómetros de profundidad. Muchachis, la cosa está medio tremenda. Este nuevo intento de zonificación minera, digo intento porque hay 10 días para echarlo abajo, bien acompañado, es un combo, ustedes no se imaginan, es el combo perfecto. Autorizan a las mineras a llevárselo todo, a las fuerzas de choque que permitieron este intento, la UOCRA, camioneros y petroleros, se les entrega una dádiva, modifican todo el sistema judicial para poder reprimir más y peor, y modifican el sistema judicial para quitarles a los jueces de primera instancia la posibilidad de recibir denuncias relacionadas con los intentos populares de defender esto que es una traición política histórica. Ya si con esto no se les termina la carrera, no sé qué les falta, muchachos. Ya sé, no se entendió mucho, porque yo tampoco entiendo nada. Ya les digo, no sé si estamos hablando de hace 20 años o si estamos hablando de dentro de 20 años o si es ahora. Vamos a darle paso a Viviana de la Asamblea No a la Mina de Esquel, que es una persona muy ordenada intelectualmente y se expresa con una claridad que me llama a cerrar la boca.
Bueno, la situación de Chubut es una situación grave, muy grave, que diríamos se estaba gestando desde hace un par de años. Primero, bueno, todo el avasallamiento sobre el pueblo, perdimos prácticamente todos los derechos en distintas cuestiones, ¿no? Sobre los derechos humanos, respecto a la conformación del Ministerio de Seguridad, que empezó a aplicar algunos protocolos como el que había sido ya desechado, el que había utilizado Bullrich en el país, luego, digamos, todas las provincias dejaron de usarlo. Bueno, en Chubut se aplicó un protocolo para, diríamos, acelerar o facilitar el uso de armas y justificar el uso de armas por parte de la policía de la provincia. ¿Por qué? Porque muchísimos colectivos tenemos mucho para reclamar al Estado. Estuvimos años sin recibir los salarios correctamente, hubo atraso salarial. Un día el gobernador dijo: no tengo plata para pagar el salario, un salario prometido para ganar las elecciones. Y a partir de ahí, innumerables acciones que fueron permitiendo como el desgaste de todas las instituciones. O sea, 4 años de educación irregular, el desabastecimiento de los hospitales públicos, toda una contaminación respecto al tema de la justicia, porque, digamos, cada vez más veíamos dificultades para acceder a los reclamos, ¿no? Como una anestesia y una paralización, sobre todo con los procesos o las denuncias con las que llegamos, diríamos, a la cúpula, ¿no?, del sistema judicial. Y bueno, cuando aparece este proyecto, nosotros inmediatamente hicimos innumerables denuncias y, bueno, se hizo hasta el último momento, se fue modificando para facilitar cosas como darles regalías particularmente a los sindicatos para tener una fuerza de choque. Y entonces tanto UOCRA como camioneros y también el apoyo del gremio de petroleros servido como para fomentar o promover este proyecto de zonificación. Se aprueba de una manera irregular con una sesión ordinaria que no estaba prevista. El día 15 estaban durante una sesión especial para conformar los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia, que estaban elegidos particularmente, son voces del Estado, o sea, es elegidos por el gobernador y van a conformar un conjunto de votos que siempre van a facilitar a la voz oficial, digamos. Y por otro lado, hace una semana se aprobaron 3 leyes, el Persaltum, una modificación en los recursos de amparo y otra en las medidas cautelares que atan de pies y manos a todo lo que es los jueces de primera instancia. O sea, los jueces de primera instancia no van a poder decidir más sobre, por ejemplo, recurso de amparo, por ejemplo, recurso de amparo ambiental. Porque como estaban dispuestos a aprobarlo y sabían que le iban a llover infinidad de recursos de amparo y existe un antecedente de paralización de la actividad minera por un recurso de amparo con un juez de primera instancia, Claudio Petris, en el proyecto Cordón Esquel, entonces lo que hicieron fue no permitimos que los jueces decidan. Entonces,
o sea que, disculpame, todo el paquete yo creo que se nota demasiado, ¿no?
No, pero no les importa, es absolutamente evidente, o sea, programada la represión, impedir el reclamo a nivel de la justicia y, digamos, entre gallo y medianoche, largar este proyecto. Y bueno, con un pueblo que en pandemia, en 3 meses, logró presentar una iniciativa popular más protectora del ambiente, que juntó más de 30.000 firmas en plena pandemia, con todas las condiciones, invierno, nieve, con todas esas dificultades, en 3 meses juntamos 30.000 firmas en 50 localidades de la provincia. O sea, no existe licencia social en Chubut. El gobernador, que, digamos, no entendió todavía, maneja esta provincia como un tirano y no como un gobernador electo democráticamente, transgrede absolutamente todo norma de funcionamiento del poder legislativo, de funcionamiento, diríamos, de las normas y de falta de respeto de los derechos. Todos. No tiene límites. Entonces, en ese contexto lo aprueba y era sabido, lo habíamos dicho infinidad de veces, que iba a haber un estallido social y lo hubo. O sea, la gente dijo basta y vamos a permanecer en la calle todos los días hasta que se derogue este proyecto de ley.
¿Y cómo vamos con eso?
Perfecto. Cada vez se suma más gente, cada vez aporta más gente. Ayer en Esquel llovía torrencialmente. Hicimos una movilización de cuadras. En Madryn y en Comodoro Rivadavia se hicieron antes de ayer las movilizaciones más grandes en la historia de las ciudades. Ayer hubo una vigilia en la puerta del Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia que iba a adherir al proyecto, porque este proyecto resulta que las comunidades que adhieren reciben un 14% de regalías y las que no adhieren un 1%. Ese es el castigo. Y bueno, aparte de esto, ¿no?, de que los gremios van a recibir el 2% de las regalías. Y por ejemplo, bueno, en Rawson hubo una enorme represión el día que se aprobó, con las 500 personas. No alcanzamos a... La convocatoria estaba para la noche porque supuestamente se iba a aprobar al día siguiente, y bueno, decidieron hacerlo así, que es totalmente como no respeta el reglamento del Consejo de la Legislatura, el haber hecho una sesión ordinaria porque estaba anunciado para el día siguiente. No cumple con las normas establecidas. Y bueno, diríamos que para nosotros lo que se aprobó no tiene ningún valor legal. Y bueno, entonces, primero arremetieron con esas 500 personas, hubo 15 heridos, así literalmente le rompieron la cara a la fotógrafa, que es del colectivo Luam, que estaba filmando cómo se llevaban detenida ilegalmente a una de nuestras compañeras de las asambleas. La detuvieron adentro de la legislatura y la golpearon. Hubo torturas, hubo detenciones ilegales, hubo 40 detenciones ese primer día. Bueno, la gente quintuplicó, los miles que hubo al día siguiente, donde, bueno, hubo ese desastre donde empezaron los incendios, que se prendió fuego la Casa de Gobierno, que llamativamente uno de los primeros lugares que se incendia no tenía muebles adentro, muy llamativo. Nosotros creemos que hay todo un escenario preparado, previo, y diríamos, y tenían que justificar la represión, o sea, existieron cosas muy irregulares, por ejemplo, filmaciones entre Leu de un mismo policía rompiendo un vidrio de un negocio, que la cámara de seguridad lo capta, y después, bueno, así fue una cacería, la gente corrió tanto el miércoles como el jueves por la ciudad durante horas, y la infantería tiraba a todo lo que se movía. Incluso entran en un negocio y, digamos, sacan de una manera... O sea, es como el proceso militar, es como si digamos, hubiera habido... es como una guerra, digamos. Es el pueblo contra la policía de la provincia. Es una cosa que incumple todos los derechos. Nosotros hicimos un habeas corpus y declaramos... hicimos una presentación ayer, bueno, primero todas las denuncias de la represión policial ante la fiscalía y de todo lo que había ocurrido, y una denuncia de cómo fue aprobada la ley. Eso está en el Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado, presentamos una habeas corpus que dio lugar la jueza ayer, recién, la audiencia. Y hoy a las 6:00 p.m. se va a tratar un punto que es muy importante, que es la inconstitucionalidad del protocolo de seguridad con que se hizo esto, para lo cual está convocado el comisario de la regional de Rawson, el comisario de la regional, eso es online, el comisario de la regional de Esquel, de esta zona, y algunos asambleístas y algunos de los vecinos de Esquel que fueron heridos el día jueves, que van a ir a contar. Ya está todo, digamos, estipulado. Hay filmaciones de las que quieras. Ayer había una filmación de una señora que iba con un hijo con síndrome de Down pasando por la plaza de Trelew, y de pronto la policía le empezó a tirar, o sea, y la mujer grita, no la hirieron de casualidad, son balas de goma, pero las balas de goma también hieren. Así que bueno, la situación es de una vulnerabilidad total, y con un gobernador que él dice que no va a dar un paso atrás y está dispuesto a todo, o sea, a todo. Sí, entonces, bueno,
hoy a las 6:00 p.m. tienen entonces esa interpelación.
Exactamente.
Respecto a las irregularidades cometidas en el protocolo de seguridad, y en 3 minutos uh-huh. nada más empieza una conferencia de prensa.
En 3 minutos empieza una conferencia de prensa que se va a realizar en Rawson, porque diríamos empiezan a ver las adhesiones. Hay a partir de ayer Todos los gremios adheridos a la pesca paralizaron, y la pesca de Chubut paralizó en el puerto de Rawson los barcos, o sea, en los estibadores, todas las distintas funciones o actividades que se hacen en el puerto. Los barcos están llegando y no salen más, así que creo que va a haber personas del gremio y bueno, van a contar esta situación. O sea, esto va a llevar una parálisis total de la provincia. Las adhesiones son enormes, los consejos deliberantes se están adhiriendo, el intendente Esquel viajó con los presidentes de bloque del consejo a pedirle al gobernador que derogue la ley. Digamos, es un estallido así desde todas las instituciones, las iglesias, los obispos, la Sociedad Argentina de Pediatría, todo. Todos dijimos, el CONICET, todos dijimos que ese proyecto de ley no se podía aprobar. Así que bueno, estaremos así en pie de lucha y resistencia hasta que se derogue esta ley.
Viviana, muchísimas gracias. Ahí ya 60 segundos empieza la conferencia, te dejamos con eso y tal vez abuse de tu paciencia y te vuelva a molestar.
Bueno, no, esto diríamos, la difusión nacional es importante. Hubo marchas en Buenos Aires, hoy hay una marcha, va a haber una concentración en la Casa del Chubut, en Buenos Aires. El lunes va a haber una en el Obelisco, es decir, todo el país, bueno, en Catamarca hubo marchas, Mendoza, o sea, todo el país está poniendo los ojos y vemos que, digamos, desde lo institucional, por ejemplo, no salió ningún legislador a decir nada, incluso los que no apoyaron esta ley, y digamos, nosotros vemos que es el pueblo el que resiste y algunos acompañan, pero digamos, no hay una forma formal de, y esperamos que la justicia, al menos esta jueza que está decidida, digamos, a actuar en este momento, empiece a frenar esto que es descabellado.
Buenísimo, Viviana, muchísimas gracias. Estoy acá, mira, abriéndole la puerta del auto al Tano, que te mando un abrazo enorme.
Ay, bueno, un abrazo enorme para el inolvidable Tano y su tridente.
Hemos grabado el mensaje recién y la verdad muy doloroso. Una pena enorme porque las manifestaciones se pueden hacer con siendo pacífico, pero que la pasa a todos los chubutenses y que se degrade y se violente así. A uno le da una pena enorme. La verdad que mucha tristeza en el edificio histórico que vayan avasallado así, no hay palabras para poder escribirlo, no hay palabras.
Se lo había angustiado, gobernador.
Sí, porque no hay palabras. Es decir, uno chubutense ama su provincia, las instituciones, los símbolos que representan a toda la provincia, y no se pueden avasallar así. Lo que hicieron esto no se
Muchos hablan de que falló el ministro de Seguridad.
No, en absoluto, porque no hubo orden de reunir nada, que se manifiesten todos con absoluta tranquilidad, como manifiestan los mismos lugares. Lamentablemente, un grupo violento que vamos a llegar a quién fue el ideólogo, que no nos cabe la menor duda de quién fue. Vamos a llegar a el ideólogo y va a tener que pagar las consecuencias. Le va a tener que decir a todo el pueblo lo que hizo.
Gobernador, ¿va a dar marcha atrás con la decisión?
¿De qué?
Con la decisión del.
No, querido, nunca voy a marcha atrás. Jamás.
Gobernador, hay órdenes para el ministro.
Gracias, Fiera.
Asesino, así nos llamaron.
Asesino. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario. Pero generalmente defiende un interés, no un ideal. Porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. El 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor, o un traidor, o un traidor, o un traidor.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado,
y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano.
Producto autóctono e independiente.
El Tridente.
Una mirada que se detiene allí, donde los demás cierran los ojos.
El Tridente.
Señores, con ustedes.
Este oeste, para que se pongan bonitas en el aire.
Estoy en tu ciudad.
Y que estamos tratando de hacer es trabajar en la comunidad o presentarnos en la comunidad más transparente y con más claridad. Ser bien sincero con la comunidad en cualquier cosa que estamos haciendo, en cualquier cosa que vamos a hacer.
Esta minera es una minera trucha y viene a robar y a quedarse con el patrimonio de la Patagonia.
Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo.
Nosotros por hoy estamos dispuestos a llevarla adelante.
Pero además de todo eso, se generó una serie de suspicacias, especulaciones, se ensució muchísimo el tema.
Bueno, creo que es importante sobre todo para los actores privados. Digamos, como Estado estamos propiciando y dando el marco para que se realicen los contactos y se pueda trabajar.
Entonces todo esto contribuía a ensuciar el tema, a enturbiar el tema y decidí retirarlo y lo propondré cuando sea nuevamente gobernador en el próximo periodo.
Cipayo, en América, persona, particularmente un político que antepone los intereses extranjeros a los nacionales. Cipayo.
Cipayo, Cipayo.
Su suerte merece un chance.
El Tridente.
La minera y sus cómplices políticos son la verdadera amenaza para Esquel. 6 kilómetros. 4 kilómetros. 1000 metros. Rodeados, defiéndase. La montaña está de pie gracias a su gente. Nuestro fuego no se apaga.
El Tridente.
Contra la invasión minera, ya están en nuestra puerta. Porque los necios se debaten siempre entre las olas. Preferimos estar en esta orilla. El Tridente. Emancipándonos de la mediocridad.
Y aquí estamos, muchachis, urgidos por los acontecimientos que se están dando en toda la región. No es para dar lástima, pero el Tano suspendió sus vacaciones. Yo suspendí mis actividades. Nos corren de atrás y así todos llegamos tarde. Tarde pero bien, tarde pero con ganas. No tenemos muchísima información, no tenemos ninguna información fresca de lo que está sucediendo en los territorios que están llevando adelante procesos de recuperación como la Lofca en Kentreu o procesos de reafirmación como la Lofca Rilafken allá en Jacobacci. Tenemos testimonios que todavía tienen vigencia, los vamos a compartir en un momento, de María Antual, que está haciendo la reafirmación de la Lof Carrie Lafken y de Romina Jones, que está como Werken prácticamente del proceso de recuperación. Son dos cosas distintas de la Lofken que entreu. Antes de hablar tan livianamente, sobre todo en los comentarios que aparecen en las redes sociales o al final como comentarios de algunos artículos periodísticos digitales, agarren los libros, muchachos, que no muerden. Y si no tienen libro, mirá, encontrar acá a alguien que te lo explique es lo más fácil del mundo. Estamos en la provincia con mayor densidad de población mapuche, querido. O sea, le podés preguntar a cualquiera. Estamos. Agarrá, si no, el listado de los padrones electorales y fíjate en los apellidos que aparecen ahí, te vas a dar cuenta de dónde estás viviendo. A cualquiera le podés preguntar. Hay muchísimas personas que están enfrentando, están haciéndose cargo de su identidad y tratando de resolver este intríngulis. Asumen lo que se llama el proceso de reconocimiento. Ya hablamos de esto, ya leímos un bellísimo texto de Silvia Estaquín, que sin ser persona mapuche se tomó la molestia de hablar con las personas mapuche que sí la rodean y encontró una gran cantidad de cosas que echaron luz sobre este fenómeno. Bueno, antes habíamos escuchado a Viviana de la Asamblea No a la Mina de Esquel para, bueno, tratar de traerle las novedades que hay en este frente. Saben que son dos frentes los que manejamos aquí, por los que nos interesamos aquí en el Tridente. Soberanía alimentaria y territorio. Son una sola y misma cosa. Sin territorio no hay soberanía, no solo alimentaria, sino de ningún otro tipo. Así que las agarramos en conjunto. Por lo que la lucha antiminera es básica de acompañar. Es básico acompañar estos muchachos porque perdemos el territorio. Tal vez no en términos de hectáreas, de superficie, sino en términos de habitabilidad. Ustedes saben que se llevan todo y dejan la mugre. No hay que irse muy lejos. Hay que irse a cualquier lugar donde haya habido un emprendimiento mega minero, sobre todo con estos de lixiviación, para ver cuál es el resultado. Ahí nos explicaba muy bien Viviana cuál era la situación. Este combo al que les hacía referencia al principio, ¿sí? Van a entregar el territorio a las mineras. Reformaron los protocolos de represión para que sea más y peor y suspendieron la posibilidad de que uno vaya a patalear a los jueces de primera instancia. Es el combo perfecto, o sea, como sabiendo y haciendo explícito, por si alguien todavía no lo entendió, que cualquier proyecto que no cuente con licencia social, que vaya en contra de la voluntad popular, que en Esquel marcó el 82%, cierra solamente con represión, represión pura y dura, como la que se estuvo viviendo en Rawson, en Trelew, etcétera, acá en Chubut. No tenemos noticias de último momento con respecto a esto. Sí que está la convocatoria y el llamamiento para ir a hacer la segunda allá, ir a dar un apoyo, el que pueda, el que tenga posibilidades, que se sume, si no seguir, bueno, publicando. A propósito de las publicaciones y con respecto a lo que decían recién de qué lástima que se haya prendido fuego un edificio histórico y tal, me apareció hoy una publicación en el Facebook que dice: si te parece que así no se protesta, ten en cuenta primero que así no se gobierna. Así no se gobierna. Y que todo este descontrol viene por estos 14 corruptos descabezados que votaron algo que sabían que atrás iba a traer la protesta de todo el pueblo chubutense y también el Río Negro, porque el Río Negro para acá, muchachos, estamos en el horno medio con papas también. Tenemos que seguir esta lucha de cerca como ejemplo para prevenir lo que se viene. Ya están pasando cosas, les contaba lo de Jacobacci. Acá hablamos de las cosas que conocemos o le preguntamos a alguno que conozca. No vamos por ahí loreando y repitiendo trascendidos. Y después escuchábamos al tres veces presidente de los argentinos explicando matemáticamente cómo son las cosas. Y el que va por los intereses del pueblo y labura con los compañeros es un compañero. El que no es un traidor. Es un traidor. Lisa y llanamente. Y entre los 14 que votaron el proyecto de zonificación minera en Chubut, a las apuradas, bueno, ahí tienen unos cuantos. La verdad que hay que mirar para adentro de las filas, muchachis, porque hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer en Chubut y acá en Río Negro tenemos a un recontrarrequete reconocido, creo que es el apoderado del Partido Justicialista de Río Negro, defendiendo a uno de los matadores de Elías. Es verdaderamente un despropósito, uno no sabe realmente cómo se comen con qué se comen esas cuestiones, son absolutamente intragables. Si alguien tiene novedades, nosotros no las conseguimos porque toda la gente que está trabajando en las cuestiones territoriales está en este momento en el territorio. Ahí no hay señal de internet, ahí no hay teléfono, no podemos conseguir información para traerles, pero ustedes tienen que seguir en esta sintonía porque es por aquí por donde se van a enterar de lo que está pasando, por aquí, por casi que por ningún otro lado. Lo último que tenemos para compartir, quiero decir las últimas novedades que tenemos para compartir, creo que ya las conocen, pero vale la pena, me parece que vale la pena compartir un fragmento de la entrevista que en el programa Zona de Construcción Castaldi le realizó a Romina Jones. ¿Quién no operaba? Mónica Uraga en ese momento. María Lincán estaba en operación. Bueno, les agradecemos entonces el choreo y compartimos este testimonio.
El Tridente.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Muchísimas gracias a ustedes, a la radio. Gracias a la radio se puede un poco saber qué está pasando. Llegan, bueno, ustedes saben que son el único medio de comunicación que llega a los distintos lugares más alejados, así que agradecerles y bueno, y también dar un mensaje de aliento igual a toda la gente que no tenga miedo, que somos más, que podemos, que nosotros como los mapuches tenemos nuestra fuerza, nuestro Nehuen, que como decimos siempre, cuando uno cae, 10 se levantan, el ejemplo que nos dejó el Labuen Elías, el ejemplo que nos dejó Rafael Nahuel, son ejemplos que debemos seguir, que debemos guiar a nuestros hijos para que crezcan en el camino mapuche y no sumergidos en toda la podredumbre que hay en la ciudad, en las drogas, el alcohol, que están al alcance de la mano de niños y jóvenes que también son asesinados por la policía, también son asesinados por los narcos. Es algo que es real y tangible y que en los territorios es donde nuestros hijos van a crecer íntegros, van a crecer sanos, van a crecer fuertes, que los saquemos de toda esta miseria que nos presentan como una vida digna. Nosotros somos dignos, no somos dignos en los territorios y tenemos que estar orgullosos de ser parte de este territorio y de ser mapuche, no tenemos que avergonzarnos más de eso. Tenemos que, aquellos que tienen apellido mapuche, decirlo con orgullo y salir y pelear y tener la conciencia limpia de que no somos todo lo que lo dicen que somos. Que sí, vamos a defender el territorio con lo que tengamos a mano, que no nos vamos a dejar atropellar más, que no vamos a decir, bueno, sáquenos del territorio así como si nada hubiera pasado, sino que vamos a pelear por el territorio, pero dignamente.
Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor, de noche, de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía: resiste Chubut, fuera la mega minería. ¡Estamos juntos!
El tridente.
Contra la invasión minera, ya están en nuestra puerta.
cualquier gobierno de turno que la riqueza que tiene este país tiene que quedarse aquí, 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 aquí.
Y sí, no chamuses más. Ese era el gerente del Pan American Silver. No chamuses más. Escuchábamos a Romina Jones explicando claramente cuáles son los motivos por los cuales demandan territorio. Vivir bien, muchachos, vivir bien, no como estos sátrapas saqueadores que vienen a traer toda esa enfermedad. Otro testimonio que tenemos es el de María Antual, que está haciendo, llevando adelante un proceso de reafirmación territorial en la LOF Carrilasken, en cerquita de Jacobasa. Ahí estuvo el tridente. Está ahí siempre el tridente. El domingo y recogíamos este testimonio.
Este sí que está bueno. ¿María?
No, ella es María.
María.
Yo
¿y?
María. Yo Nati.
María y Nati.
Sí.
¿Y?
Man. También está.
El Choquito.
Sí.
Este lugar... Este territorio fue ocupado ancestralmente por la familia Antual, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cuál fue el proceso que sufrieron acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora mismo se tiene que hacer una recuperación? ¿En qué momento lo pierden y a manos de quién?
Bueno, ancestralmente lo usó mi abuelo. Después, bueno, estos terratenientes se lo fueron sacando con engaño y así, como hacían siempre. En el 60 y en el 69, más o menos por ahí, es cuando a mi papá lo dejan en un cuadrito de 500 hectáreas por 500 hectáreas. Ahí fue donde ellos perdieron todo el territorio.
Porque el territorio es toda esa pampita verde hermosa que hay acá,
sí,
que parece que está buenísima de pasto y todo, y más atrás el Cerro Chato es...
Sí, sí, más para allá.
Y ustedes quedaron allá en...
Nosotros quedamos de aquel lado, digamos, de donde se ve esa planicia de aquel lado.
Ajá.
Pero fue así, de esa forma, como se lo fueron sacando a mi abuelo y a mi padre. El que más la sufrió fue mi papá, porque nos crió a nosotros, somos 8 hermanos. En ese cuadrito que le dejaron, que ya dije que son de 500 por 500 hectáreas, y podía llegar a tener 25 chivas, 30 ovejas, más de eso no podía tener. Bueno, y él se la rebuscaba con eso, sacaba leña. Bueno, en el 2002 se hizo una recuperación de una parte del territorio con la misma familia, hermano de que supuestamente decía que era dueño de este territorio, que después lo heredó, bueno, ahora lo heredó el sobrino.
Uh-huh.
Bueno, en el 2002 nosotros hicimos una recuperación con Alfredo Avisad, también una parte del territorio allá, que empezó porque mi papá, en la situación que se encontraba, fue a sacar leña afuera del alambre que tenía, que no le correspondía a él. Bueno, por esa camioneta de leña, a él le cobraban 50 chivitos, tenía que estar un mes preso. Bueno, ahí se empezó todo un trámite y se recuperó parte del territorio, pero no es abasto porque nosotros somos 8 hermanos y estamos todos ahí, o sea, más allá que ahora, en estos años algunos se han ido a otros lugares, pero somos todos con familia. Y no se puede tener más de 300, 400 ovejas, no se puede tener porque el campo es muy chico. Y otra es la falta de agua. Por eso el motivo fue de venir a hacer un reafirmamiento de territorio acá de esta parte, porque es la única parte que se encuentra el agua y los animales nuestros igual comían toda esta parte. Hace más de 15 años que están en el territorio pastando.
Se ve precioso, bien verde, sí, sí, con una arboleda, sí, parece, sí, una tierra bien bonita. ¿Quién es el usurpador, el primero?
El primero fue Juan Avisad, después supuestamente se lo heredó al sobrino Edgardo Badet, que es el que tiene el conflicto con nosotros ahora.
Es el que está haciendo los reclamos, sí, legales ahora. ¿Y ustedes están haciendo la recuperación desde cuándo?
Desde el 18 de mayo.
¿Y tuvieron un intento de desalojo?
Sí, tuvimos un intento de desalojo el 18 de noviembre, que supuestamente estaba vigente, que hasta ahora no sabemos. Tenemos una audiencia ahora el 13, que bueno, ahí vamos a ver que si se hace el desalojo o no. Pero bueno, eso es lo que más o menos, lo que estamos pasando ahora en esto, que ya va a ser casi el mes ahora, el 18.
¿Cómo fue ese intento de desalojo? ¿Fueron violentos?
No,
¿hubo algún episodio así de violencia?
No. Fue la presencia de la policía a más o menos unos 100 metros de donde estamos nosotros, pero solo fueron a hacer presencia, hermano, no nos comunicaron nada. Y bueno, de ahí a partir de ese día empezó la que se pusieron puestos de milico por todo el territorio. Tenemos uno aquí en ese puesto que está ahí, que se ve de acá. Bueno, ahí hay un puesto de policía. Que ellos están adentro de la casa ahí. De donde estamos nosotros, más o menos para arriba, deben ser unos, no sé, 2.000 metros, 3.000 metros. Hay otro puesto de policía donde hay una casilla. Como cerrando las entradas, como nosotros no podemos ni salir ni de entrar con provisión, entonces nos empezaron a poner los policías para eso.
Tenemos la ruta 6 que cruza por ahí atrás, hay una tranquera que ahora está abierta. Está esta otra tranquera con el retén policial. Y más adelante en la arboleda hay otro, entonces, sí, otro retén más. Sí, sí. Todo policía de Río Negro.
Todo policía de Río Negro.
¿Cómo se portan con la gente?
Bueno, con nosotros no, hasta ahora bien. O sea, nos hablan así nomás. Bueno, los primeros días sí tuvieron medio, que estaban medio como que hacían cumplir la orden, que no nos dejaban venir hasta acá. Incluso vinimos un día hasta acá, hasta la tranquera, porque nosotros sabíamos que hasta acá podíamos llegar. Nos dejaron pasar cuando pasamos de vuelta para adentro, para allá, que íbamos para la casa. Bueno, la casa es un decir para la RUC. Nos tajaron, nos dijeron que nosotros no podíamos andar dando vuelta acá porque estábamos fuera del territorio. Nosotros tratamos de explicarle, le dijimos que el territorio nos correspondía hasta acá y que nosotros hasta la tranquera podíamos llegar. Nos dejaron pasar y después nos persiguieron con el patrullero hasta mitad de camino.
Los policías de acá están arriba de una camioneta, los de la arboleda están en un puesto.
Sí.
¿Y ustedes dónde están viviendo actualmente?
Estamos más arriba.
Nosotros, del puesto este, estamos más arriba.
¿Y qué es el lugar? ¿Cómo es el lugar? Porque dicen es la caballeriza, le dicen.
Claro,
el lugar.
Sí, sí. Claro. Es una caballeriza que han tenido en, no sé, en sus años, porque está hecho de piedra y barro. Techo no tiene, techo nosotros no le pusimos techo de bolsa para que más o menos no se nos mojen las cosas, pero es inhumano lo que está ahí, o sea, tiene puerta, no tiene nada, ¿no?
Y hay muchos bichos ahora que viste que con el calor.
Todo con el eso, calor asoman todos los bichos, sí, claro.
Sí, sí, a veces en la noche te vas a dormir, sí, y encontrás alacranes en la cama, o sea, no es. Bueno, nosotros en esa con nosotros le llamamos la RUCA, ya va a ser 7 meses que estamos ahí. Pasamos un invierno ahí, cuando las heladas acá eran de 18 bajo cero.
Las carpas también amanecer blancas.
Carcha por
sí,
todos lados.
Sí, sí.
Qué bruto.
Y estábamos ahí.
¿Permiten el ingreso de alguien? No. Nosotros llegamos hasta acá, hasta la tranquera y nada más. De acá no se puede pasar, no puede pasar nadie.
No, nadie. Hasta la tranquera pueden llegar y de ahí para allá no puede ingresar nadie.
Y estaban haciendo un pedido ahora para el ingreso de tus chiquitas, ¿no? De tus hijas.
Sí, sí.
¿Qué edad tienen las nenas?
Una tiene 13 y la otra 11.
¿Y cuánto hace que no se ven?
Un mes.
Yo también tengo mi hija que tiene 16, después mi otra hija que tiene 28.
Y de todos modos, ¿ingresaran las condiciones para que queden las nenas?
No son terribles, ¿no? No es muy agradable el lugar donde estamos porque no tenemos baño.
No tenemos donde dormir.
Nosotros dormimos, bueno, yo estoy durmiendo arriba de una madera.
¿De madera?
Siendo un colchón arriba de una madera. La calefacción no es buena porque hacemos juego y se nos sale todo por el techo, que digamos, porque por las bolsas que tenemos arriba.
Uh-huh.
Y después también por lo mucho insecto que andan, de alacrán y araña y eso, tampoco es muy bueno que en esas condiciones ellas no pueden venir tampoco a quedarse.
¿Y hay alguna otra instalación acá dentro de la familia? ¿Algún otro lugar en el que podrían estar ustedes? ¿No? ¿Alguna otra casa?
Casa ahí.
Casa ahí, ahí. Tienen. Hay tres viviendas cerradas ahí.
¿Del usurpador?
Sí, del usurpador. Tres viviendas cerradas. Un galpón y un quincho.
¿Y eso?
Un quincho, o sea, él dijo que era quincho, pero es un galpón.
¿Y ahí no fueron ustedes?
No
tocaron nada.
No, nada. No, porque nosotros, el interés de nosotros es recuperar el territorio, no los bienes que tiene él. Se lo dijimos de un principio y, bueno, nosotros cumplimos con lo que dijimos. Así que, bueno, nosotros estamos ahí, en la ruquita esa. Tampoco nos dejan, pero no nos permiten ingresar nada como para poder acomodarla y estar un poquito mejor.
Digamos que estaría buenísimo poder entrar un tráiler, una casa rodante, algo, para que pudieran estar más humanamente y reencontrarse con las nenas, por lo menos, ¿no?
Sí.
Sí, yo a mi hija ya hace el mes que no la veo y bueno, ahora estaban haciendo un pedido a ver si lo podían, verla. Así que tampoco sabemos hasta cuándo lo van a tener así acá, sin salir y sin poder de entrar. Todavía no lo sabemos.
¿El lunes hay una audiencia?
El lunes hay una audiencia.
Para ver si suspenden o prorrogan el desalojo.
Sí, todavía no sabemos si se suspende o todavía no sabemos nada.
¿Y la otra audiencia es el 16?
Y la otra audiencia es el 16, que es por reacusación.
¿Y tienen a quién como representante legal?
Al doctor Marco Chicharello. Y la abogada, bueno, que ella hace poquito que empezó, Daniela Fernández, que es del INAI.
¿Tienen apoyo de alguna organización social, de algún grupo de derechos humanos? De... ¿Alguien se hizo presente acá todo ese tiempo?
No, acá lo único que se hizo presente fue el INAI, que fue del primer día del que tuvimos el desalojo, que ellos vinieron a brindar su apoyo. Y bueno, ellos lo están acompañando ahora.
Bueno, los está acompañando.
Sí.
Radio Nacional también. Bueno, reúnanse con la familia de Saco más tiempo. Y muchísimas gracias. Bueno, pero muchísimas gracias.
No,
muchísimas
gracias.
Así es, muchachos, venimos como la Sole a los ponchazos con esta edición en vivo del Tridente. El aliento en la nuca de las noticias que se nos vienen encima, todo cambia a cada momento. No es exactamente una desprolijidad, fue más bien una decisión que tomamos aquí con el Tano. Estamos pisando un pedacito del panorama nacional. Tengan paciencia que ya sale, pero en el panorama nacional... No se escucha absolutamente una sola palabra acerca de este asunto. En ningún medio nacional están recogiendo estas novedades. Nadie en la tele, nadie en los diarios, nadie en ninguna parte, como si verdaderamente no existiéramos, como si quisieran que todo esto sucediera sin testigos. ¿Tenemos algo más, Tano? Entramos a salir, entonces les agradecemos muchísimo la sintonía y ya han visto, cada vez que haya algo que valga la pena ser comunicado, el Tridente va a estar ahí siempre al salto por el bizcocho. Nos acaban de traer una colaboración acerca de una situación lamentable que se está viviendo en Lago Menéndez, esta vez con otra forma extraña que tiene el extractivismo, que se llama turismo. Mal llamada industria sin chimeneas, el turismo tiene un impacto ambiental y social verdaderamente grande, y si no se maneja con el debido cuidado, háganse un pique ya hasta Bariloche a ver qué le pasa a una ciudad cuando se la tira a los perros, como se la tiraron a Bariloche a los intereses turísticos. Ahí van a ver lo que pasa, muchachos, cuando el turismo no se controla. Otra que la megaminería, otra que la forestal, otra que la pesca. Una más, simplemente. Se la debemos para la próxima. Y ahora sí, Tano Galupo en los controles y quien les habla en el micrófono. Les dicen hasta la próxima vez.
El Tridente. Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
Así es, mi apreciado amigo.
Tridente. Tridente. Tridente.
Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado.
¿Así? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
Asesino, así nos llamaron. Asesino.
Este programa se autodestruirá en 5 minutos.
El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así.
Por favor, que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca, quiero estar allí.
El tridente.
Un programa en contra del ajuste que estimula el apriete.
Chicos, es algo grosso, es importante, es algo serio. Grosso, es algo serio.
El tridente. El tridente.
A toda radio.
La radio ratatata.
Animales, damas y caballeros, esta ha sido otra edición de
El tridente.
El tridente.
El tridente.
El tridente.
No se puede andar caminando de un lado y del otro, la pierna aquí, la pierna allá. Y Jesús decía una frase, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
El tridente.
Su suerte merece un chance.
El tridente.
Esta minera es una minera trucha y viene a robar y a quedarse con el patrimonio de la Patagonia.
El tridente.
¿Han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho?
Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos.
La lucha, continúa.
Radio Nacional.
El aire que nos une.